reiterar su inocencia y confirma que ya está buscando abogado para declarar ante el juez. En declaraciones a la agencia EFE, el que fuera número 3 del PSOE ha eludido responder a más preguntas. Es la primera reacción de Cerdán después de que ayer entregara su acta de diputado.
No voy a hacer declaraciones. Sabéis que estoy buscando un abogado. Cuando tenga abogado y vaya con el juez, haré mis declaraciones y demostraré mi inocencia.
Estados Unidos avisa de que podría intervenir directamente en el conflicto entre Israel e Irán. Lo ha dejado caer hace unos minutos el vicepresidente, que ha dejado la decisión en manos del presidente, de Donald Trump. Mientras, cerca de 2.800 israelíes han sido evacuados de sus hogares tras los ataques iraníes. El miedo y el pánico se ha instalado en una ciudadanía que, sin embargo, sigue confiando en que saldrán ganadores de un conflicto que va mucho más allá de un enfrentamiento entre dos países. Alberto es profesor en la Universidad de Tel Aviv.
Lo que Israel en este momento está haciendo hoy en día es redefiniendo el mapa del Medio Oriente. Por eso es de que es fundamental para Israel, para la estrategia militar de Israel en este momento, ese desbancar a Irán, o dejar a Irán, si lo quieren llamar así, tan debilitado de que no pueda ejercer el papel que estaba ejerciendo antes, que era el, digamos, el cabeza del bloque de resistencia.
A las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar en La Linterna lo que está pasando en la región y cuál es la situación de este conflicto. La Comisión Europea ha presentado una propuesta para eliminar las importaciones de gas y petróleo ruso antes de 2027. La medida tiene como objetivo reducir la independencia energética de la Unión Europea con Moscú. Sanciones que no se van a levantar aunque la guerra termine, porque dicen desde Bruselas que Rusia no es un socio fiable. Corresponsal, Olga Rodríguez.
La propuesta establece las cláusulas de fuerza mayor como el mecanismo que pueden usar las empresas europeas que mantienen contratos con proveedores rusos para terminarlos y no tener que pagar indemnizaciones. El objetivo es que a partir del próximo año estos contratos dejen de estar en vigor y que desde finales de 2027 no haya más energías fósiles rusas entrando al viejo continente. Esta es una prohibición que introducimos porque Rusia ha usado la energía como un arma contra nosotros. Rusia ha amenazado a Estados miembros. Y esto también significa que, independientemente de que haya paz o no, esta prohibición se mantendrá, ha dicho el comisario de Energía Dan Jorgensen. La comisión necesitará una mayoría cualificada entre los 27 para que la medida salga adelante. Hungría y Eslovaquia ya se han pronunciado en contra.
Y COPE es uno de los medios que genera más confianza. Así lo recoge el informe Digital News Report España 2025, elaborado por la Universidad de Navarra en colaboración con la Universidad de Oxford. El rigor y la credibilidad en la radio, una vez más, se ven reflejados en este estudio. Uno de cada tres encuestados acuden a las marcas periodísticas como COPE para confirmar la veracidad de las informaciones. En contraste, los políticos son la principal fuente de desinformación para más de la mitad, el 57%. María Fernanda Novoa es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y es una de las investigadoras que ha participado en este estudio.
¿Cuál es el papel de los medios, ¿no? El rol del periodismo para paliar este descontento y que en el fondo muestra ese reclamo por parte de la audiencia de contar con una información contrastada?
Las emisoras y cabeceras regionales tienen un papel fundamental, es decir, tu COPE más cercana. Casi la mitad de los ciudadanos, el 47%, declara tener un gran interés en las noticias de su entorno más inmediato. Y en los deportes, Mbappé es la nota negativa antes del estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estreno mañana a las 9 de la noche ante el Al Hilal y Mbappé ausente en el entrenamiento de esta tarde. ¿Por qué? Miami, Miguel Ángel Díaz.
Aquejado de un proceso gripal, ha estado ausente en el entrenamiento y es duda para el debut de mañana ante el Al Hilal, un entrenamiento que ha sido presenciado por el presidente Florentino Pérez, que llegó ayer a Miami, junto con el secretario técnico Santiago Hernán Solari y Pirri, el presidente de honor del Real Madrid. Para mañana en el 11 van a debutar Hausen y Alexander-Arnold. Han hablado Brahim, que dice que no se siente afectado por la competencia de Mastantuono, y Dani Ceballos, que tiene contrato hasta 2027 y que dice que le ilusiona la llegada de Xabi Alonso, que no le falta talento a este equipo, pero que todavía tiene una reunión pendiente con su entrenador.
Sí, nos genera muchísima ilusión, ¿no? Se le ve al míster Jorge Lotel que se sube por las paredes porque tiene ganas de empezar este torneo, se le ve con unas ganas tremendas. Nos lo dice muy claro, que tenía duda de que quizás no era el momento, pero se ve ahora capacitado, tiene unas ganas tremendas de coger al equipo, de hacerlo mejor, y estoy seguro que cuando empecemos la liga este equipo va a funcionar y va a luchar por todo.
Y en este Mundial de Clubes acaba de comenzar el Fluminense Borussia Dortmund con empate a cero. Hoy tenemos tiempo de juego con el debut de Mastantuono en el River Urawa, que es a las 9. 9. Vamos a contar además el partido de la Sub-21, que se juega la primera plaza de grupo en el europeo a las 9 contra Italia, y el cuarto partido de la semifinal ACB entre Unicaja y Real Madrid, que es a las 9:15. Y además de todo esto, en Queens, Carlos Alcaraz ha ganado el primer set al australiano Walton, y en el tiebreak del segundo está ganando 5-4.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 31 grados en la puerta de Alcalá. AEMET ha elevado de amarillo a naranja el aviso por tormentas en la sierra hasta las 10 de la noche. Mañana miércoles puede haber tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A4 Getafe y Butarque. De salida A3 en Rivas, el AM40 Hortaleza Coslada y Vallecas hacia la A3, Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid y estima su recurso de apelación contra la sentencia de 2023 de un juzgado de lo contencioso administrativo que anulaba la licencia de las cocinas fantasma en el Paseo Imperial en Arganzuela. El tribunal determina ahora que la actividad de esas cocinas industriales no debe someterse a una evaluación ambiental.
Los glaciares son la memoria helada del planeta, testigos silenciosos del tiempo, guardan en sus capas de hielo miles de años de historia climática. Pero esa memoria se está borrando, y no poco a poco, sino a un ritmo que alarma incluso a los científicos más cautos. Lo que parece un proceso natural, el deshielo, se ha acelerado por la acción humana. Y no es solamente hielo lo que perdemos, también perdemos reservas de agua dulce, equilibrio ecológico, identidad cultural de pueblos que han vivido junto a esos gigantes blancos. El deshielo de los glaciares es una llamada urgente a repensar nuestra relación con el planeta. Porque cuando el hielo habla, no lo hace para pedir permiso, lo hace para advertir. Este 2025 es el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. La ONU pretende llamar así la atención al mundo sobre ellos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cuáles son las principales amenazas para los glaciares?
Hay muchas, no solamente las más obvias, sino que todos podemos tener en mente que efectivamente el aumento de la temperatura media de la atmósfera está generando el deshielo de grandes cantidades de masa de los glaciares, y por tanto ese cambio en las temperaturas es posiblemente lo que más está estresando estas masas de hielo tan necesarias para nuestro medio ambiente. Pero hay otras formas en las que el impacto del ser humano puede afectar al equilibrio muy sutil de estas masas de hielo. Por ejemplo, la contaminación atmosférica directamente. Hay contaminación también en las zonas más remotas del planeta, la llegada de objetos como microplásticos que también se pueden encontrar en estas zonas. En otras ocasiones, la minería, el estrés que produce también la presencia, a veces un poco descontrolada, de seres humanos que acudimos quizá a zonas muy cercanas a los glaciares sin la reserva que deberíamos tener. Fundamentales estos pedacitos de hielo, porque fíjate un dato, tú sabes que de toda el agua que hay en el planeta, solo el 2,5% aproximadamente es agua dulce. Y el 70% de toda esa agua dulce está en los casquetes polares y en los glaciares. Son los que regulan el clima, los que regulan el ciclo del agua, el ciclo hídrico, los que expulsan radiación luminosa del sol mediante el albedo, ¿no? Ese espejo que produce las radiaciones del sol, y por lo tanto son una pieza clave de la sutil y equilibrada maquinaria que es el clima en la Tierra.
Actualmente la Tierra tiene unos 275.000 glaciares, según datos de la ONU, que almacenan 170.000 kilómetros cúbicos de hielo. Pero ¿cuáles son los más importantes? Jorge, si te parece, vamos a hacer un recorrido por el mapa para hablar precisamente de ellos, de los glaciares más importantes. Nos vamos hasta el glaciar Perito Moreno, en Argentina, con 250 kilómetros cuadrados de hielo y sus 30 kilómetros de longitud. Es uno de los más visitados del mundo. ¿Su estado actual? Pues está perdiendo grosor al ritmo de 8 metros por año. ¿Lo conoces, Jorge, por cierto?
No he tenido la suerte de estar cerca de esa joya de la naturaleza, de esa joya de la geología y del clima, sin duda. Pero muchísima gente lo visita, como tú bien sabes.
¿Qué atrae a la gente precisamente hasta allí, que viaja hasta Argentina para ver este glaciar?
Todo tipo de gente que va a verlo, ¿no? Me imagino que hay muchos que son turistas que se ven atraídos por la maravilla que supone un espectáculo de naturaleza como ese. Posiblemente también curiosos que quieren ver, por desgracia, cómo esas fracturas y esos desprendimientos de hielo que no son del todo buenos para la naturaleza, pues generan espectáculos espectaculares. También, evidentemente, científicos y científicas que se acuden a las cercanías de los grandes bloques de hielo para conocer mejor qué les está pasando y cómo afectan al equilibrio. Es una de las joyas de nuestro planeta. No me extraña que llame tanto la atención. No me extraña que yo tenga tantas ganas de visitarlo de cerca,
también,
que todavía no he tenido
yo
suerte.
Yo también,
pero
tengo
siempre,
la lista de pendientes.
Siempre con el respeto y con la curiosidad científica que nos tiene que atraer a estas localizaciones.
Tiene que ser un espectáculo impresionante. Bueno, el Perito Moreno, como decimos en Argentina. Seguimos el recorrido, nos vamos hasta Islandia. Ahí me cuesta un poco decir el nombre del glaciar, pero bueno, lo más parecido es que tiene mucha consonante junta, diéresis también es como el volcán. ¿Te acuerdas el volcán, este nombre impronunciable?
Sí, sí.
Pues no te creas que el glaciar también tiene un nombre complicado. Vagnajökull. Algo parecido.
Lo has dicho con acento
son
islandés del norte.
Son hombre de toda la vida, de allí, de toda la vida, sí, sí. Toda la familia. Son 8.100 kilómetros cuadrados de extensión y un espesor de 900 metros en algunas zonas. También es uno de los más visitados, Jorge.
Sí, y además es que fíjate, aquí convergen dos fuerzas de la naturaleza, ¿no? Por un lado el hielo y por otro lado el fuego. Hay que recordar que Islandia es una isla volcánica y por lo tanto esa interacción entre las grandes masas de agua helada y los volcanes interiores que están activos, que están vivos, producen a veces erupciones espectaculares, producen un juego geográfico y geológico que da paisajes también únicos, que en esa mezcla de casi paisaje lunar y helado que genera en algunas zonas de Islandia. Bueno, ha habido series famosas como Juego de Tronos que se han ido hasta allí a encontrar justo esa convergencia entre cómo esculpe la naturaleza del fuego la roca y cómo esculpe también la naturaleza del hielo en los alrededores de esta isla.
Y vamos a conocer uno de los glaciares más grandes. Y para ello nos tenemos que ir a la Antártida para conocer el glaciar Lambert. Su cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de glaciar lo convierten en el más extenso del mundo. Sin embargo, este no es de los más visitados, Jorge.
Bueno, tienes que subir 2.500 metros de altura, más o menos, que es donde se encuentra. Por lo tanto, no es de fácil acceso para los mortales. Es un conjunto realmente de glaciares, ¿no? El propio glaciar Lambert y los glaciares afluentes que generan un juego también de sedimentos en su camino hacia el Atlántico, pero claro, tiene una localización bastante extrema y no es de fácil acceso, ni mucho menos para dar un paseíto por ahí como un turista.
¿Y en España? ¿Aquí tenemos glaciares? Nos vamos a ir hasta los Pirineos para hablar con Ignacio López Moreno, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente, Ignacio?
Pues ahora mismo estoy en una pequeña ciudad del Pirineo francés que se llama Bagnères de Bigorre, porque mañana comienza el foro transfronterizo de cambio climático en el que investigadores y gestores de la montaña de Francia y de España y de Andorra nos reunimos pues para hacer un poco el estado de la cuestión de los glaciares que estáis hablando, de otras formas de hielo, de nieve y todo lo que puede ser sujeto a ser afectado por el cambio climático que estamos viviendo.
¿Cuántos glaciares, Ignacio, tenemos actualmente en España?
Pues ahora mismo la lista es de 14 glaciares, todos muy pequeños. Pero para hacerte una idea, en el año 2011 había 26 y en el año 2021 estábamos hablando de 22 glaciares. Entonces, desde 2021 hasta ahora hemos tenido que sacar, por desgracia, a 7 glaciares de esta lista porque ya no se mueven, ya no tienen movimiento y pasan a ser heleros.
¿Por qué los glaciares se tienen que mover?
¿Por qué? Porque eso significa que están generando hielo nuevo. El movimiento de un glaciar es porque en la parte de arriba las temperaturas son lo suficientemente bajas para que no toda la nieve que cae durante la estación fría se funda. Ese hielo con el tiempo, esa nieve se convierte en hielo y va deslizándose ladera abajo, como es normal por gravedad, y hasta que llega a unas temperaturas que funde. Entonces ese es el movimiento normal, la cadena de generación y fusión de hielo. Y entonces cuando ya dejan de generar hielo, ya es una masa de hielo relicto sin movimiento y por lo tanto ya no se consideran glaciares.
Nos decías que hemos ido perdiendo en los últimos años glaciares en nuestro país. ¿En qué estado de conservación se encuentran los que tenemos ahora mismo que están en los Pirineos, no?
Pues mira, se puede decir que es una situación absolutamente crítica, de peligro crítico de desaparición. Hoy mismo, por casualidad, nos han aceptado un trabajo en una revista de glaciología internacional en el que el título que hemos dado es bastante triste, pero realmente es Sin esperanza para los glaciares del Pirineo. Y es que realmente vemos, porque podemos medir el hielo que queda en los glaciares, y es muy poquito, y vemos el hielo que cada año estamos perdiendo, y con esta mezcla de estas dos variables vemos que es que nos quedan glaciares para muy poquitos años. Quizás estamos hablando de un plazo de 10 años para nuestras montañas.
Es decir, ¿que en una década crees que en España nos quedaremos ya sin esos glaciares?
Es muy probable. Ahora mismo los principales glaciares del Pirineo tienen de espesor medio, hay pequeñas zonas con más espesores, pero de espesores medios estamos hablando entre 12 y 15 metros. En los últimos años hemos estado perdiendo de media un metro de espesor al año. Hablabas antes del Perito Moreno de 8 metros, pues aquí es un metro, pero sobre muy poquito hielo. Pero es que en 2022 y 2023, que fueron muy cálidos, llegamos a perder hasta cerca de 4 metros de espesor cada año. Entonces esto no...
Ahí hemos...
de los glaciares y... ¿Sí?
Sí, te hemos perdido durante un momento, pero te volvemos a escuchar, Ignacio.
Ah, vale, sí, estoy en un sitio con poca cobertura. No, os decía que hemos estado perdiendo un metro de espesor al año y los últimos años hasta 4 metros de espesor. Y eso nos ha hecho cambiar todas las expectativas de lo que pueden durar los glaciares del Pirineo.
Bueno, estamos hablando con Ignacio López Moreno, que decíamos es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología de CSIC, pero quiero incorporar también a esta conversación a Raúl Martín, que es profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y es experto precisamente en este asunto en glaciares y regiones árticas. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo se forman los glaciares y dónde se localizan principalmente?
Mira, los glaciares son el resultado del clima. Es una masa de hielo relativamente grande que se forma por la acumulación, como ha dicho Nacho, o en colega con quien he trabajado en el Pirineo, de la nieve, que se va acumulando, se va compactando, se cristaliza y finalmente se pone en movimiento por la atracción de la gravedad, por el movimiento de la gravedad, ¿no? Pero los glaciares son más que esto, ¿no? Son paisajes maravillosos, como muy bien lo habéis definido. También son paisajes cambiantes. Es decir, son sensores climáticos y la expresión visual de la dinámica que tiene el planeta, ¿no?
¿Por qué son importantes los glaciares? ¿Cuál es su papel en el equilibrio del sistema climático mundial?
Sí, mira, cuando yo empecé la tesis doctoral hace ya bastantes años sobre glaciares, más siendo español, siempre te preguntaban, en las comidas estas de Navidad, incluso por la calle, que por qué estudiábamos los glaciares, ¿no? Sobre todo hablar ahora de glaciares con 40 grados en la calle, y hay una lista muy extensa y sobre todo muy relevante. El principal es que cubren el 10% de la superficie terrestre. Es decir, no los vemos, pero están ahí, como muy bien ha dicho Nacho. Y luego además controlan el clima. En otras palabras, sin ellos, el clima, la dinámica atmosférica, las corrientes oceánicas serían completamente distintas. Sería poner el planeta patas arriba.
¿Y cómo es esto de que controlan el clima, Raúl?
Sí, bueno, habéis hecho una introducción buenísima. Entonces, el color blanco refleja muchísima energía, ¿no? Entonces, si cambiamos un cuerpo blanco a un cuerpo oscuro, la absorción de energía es completamente distinta. O sea, la razón por la cual la gente que es de Madrid, que ya tiene ciertos años, sabe que los taxis en Madrid eran negros y pidieron, por favor, cambiarlos al blanco.
Ah, pues yo no tenía ni idea.
Sí.
Y por eso se pintan de blanco, de cal blanca, las casas más al sur, para que
sí,
se queden.
Sí, sí, sí.
Esos conceptos que tienen mucha física,
casas,
pero forma parte de la vida.
No lo sabía.
Pues eso suelo decir a los alumnos, no se me ha ocurrido.
Hace años, en los años 80, los taxis en Madrid eran negros, efectivamente, negros, claro. Y desde hace muchos años ya son blancos.
Y luego los glaciares, a medida que se van deshelando, van incrementando el aporte de agua dulce, que la gente al océano, y la gente dirá, bueno, es un agua muy fría, ¿no? Entonces, ¿por qué esto calienta el planeta? Porque es un agua muy fría, pero poco densa, porque no tiene salinidad. Entonces, bloquea el intercambio de calor entre atmósfera y océano, y como decía, pone patas arriba completamente todo. Y tú también has dicho, Pilar, que son herramientas de conocimiento de climas pasados. Es decir, tener glaciares es tener pequeñas burbujitas de aire que están atrapadas en el hielo, donde en esas pequeñas burbujitas hay CO2 de hace miles de años, si no millones de años, y nos pueden dar una información, como se hizo en los años 90, de la reconstrucción del clima, etcétera, etcétera. Y luego también, y esto quizás sea más subjetivo, pero como he dicho al principio, son paisajes maravillosos, ¿no? Cuando ves un glaciar Perito Moreno, pero tantos otros, es impresionante. Es que son...
¿Cuántos has visto, Raúl? ¿Cuántos has recorrido? Sí. ¿Por dónde has estado?
No suficientes.
Para saber que
sobre
son
todo,
un espectáculo.
Glaciares de montaña en el Ártico... Pero cada uno es especial porque, claro, es una expresión de la naturaleza. Además, siempre se ubican entre montañas, donde hay cascadas, donde hay saltos de agua, tienen texturas, tienen colores. Es decir, es algo que sobrecoge. Y sobre todo, sepas o no de glaciología, sabes que son elementos que cambian. Es decir, nos recuerdan que en la naturaleza no hay nada perpetuo, ¿no? Es decir, siempre todo tiene un cambio, una dinámica, que es la que tenemos que entender precisamente para comprender todo lo que está ocurriendo ahora.
¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el estado de conservación de nuestros glaciares en general en el mundo? Luego vamos a hablar en particular, creo que sigue con nosotros además Ignacio, del caso de España.
Sí, mira, hay una cosa que sí que me gustaría dejar clara, ¿no? Y esto es, nosotros como seres humanos estamos en el planeta 80, 90 años, es decir, que nos parece mucho tiempo, claro, es nuestra vida, pero realmente para la Tierra es un nanosegundo. Entonces, me gustaría aclarar que estamos ahora mismo en un periodo, lo que se denomina un periodo interglaciar, al final de una gran glaciación que acabó hace 10.000 años y alcanzó su máximo en los 20.000. Es decir, estamos en una etapa entre dos etapas frías. Y es totalmente normal que los glaciares retrocedan, incluso que lleguen a desaparecer. Pero la cuestión ¿es normal que lo hagan tan rápido? Y esto es lo que los científicos están preguntando, y ha habido algunos incluso que han dado respuesta y han dicho que, digamos, que la contribución antropogénica de ese retroceso es del 69%. Es decir, estamos acelerando esa regresión en función de muchos factores y del lugar, etcétera, pero una media del 69%, ¿no? Solamente lanzar unos datos, entre el 2000 y el 2023 se han perdido 6,5 billones con B europeos de toneladas de hielo. Son 273.000, 275.000 millones de toneladas al año. Es decir, el volumen de hielo que se está perdiendo es realmente impresionante, ¿no?
Claro. El diagnóstico lo estáis haciendo, nos estáis ayudando a entenderlo mucho mejor, pero yo no sé, Ignacio, que creo que todavía está con nosotros, ¿cuál puede ser el pronóstico? Tenemos lo malitos que están nuestros glaciares en el mundo, pero ¿estamos a riesgo de que sea irreversible, de que realmente la pérdida total de las masas de hielo en el planeta ya tenga unas consecuencias que no podamos reparar en el futuro?
Depende de las montañas y del hielo que queda en cada una o en cada una de las zonas polares, y también depende de lo que hagamos con el clima, esa parte de contribución humana que afecta al clima, hasta qué punto sigamos calentando a un ritmo de 3 grados o lo limitemos a un límite de 1,5 grados. Montañas pequeñas como los Pirineos, se puede decir que aunque cambiáramos ya nuestros hábitos, sería imposible recuperarlas porque estamos hablando de un plazo de 10 años. Pero otros grandes macizos de montaña, como pueden ser los Alpes, que se van a ver muy afectados, pero se espera que en el año 2100 todavía quede en hielo, o el Himalaya todavía quede hielo, y por supuesto las grandes masas de hielo, que son estas que controlan el clima del planeta de forma más importante, como bien decía Raúl, que es Groenlandia y la Antártida, pues todavía, aunque pierdan hielo, podría quedar bastante hielo, más aún si tomamos las medidas adecuadas para que las temperaturas no excedan determinados umbrales.
Raúl, cuéntanos, danos también tu opinión, nos daba algún apunte ahora Ignacio, ¿qué se puede hacer para frenar este deshielo que está sufriendo el planeta, para no perder a esta velocidad los grandes glaciares que todavía tenemos?
Sí, lo ha dicho Nacho muy bien, realmente se puede hacer muy poco, sobre todo en los glaciares más pequeños, que son los más sensibles y por tanto los que cambian más rápido. Sé que ha habido, y quizá la gente se esté preguntando, iniciativas en los Alpes y en otros lugares de, por ejemplo, cubrir glaciares con lonas, etcétera, para evitar que la radiación, digamos, los elimine, ¿no? Entonces, esto es básicamente es algo testimonial, porque no funciona. Yo lo que creo que hay que hacer es, pues lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, concienciar, educar, y que esto sirva de ejemplo pues para intentar utilizar la energía de un modo quizá distinto al como lo estamos usando ahora. Ya no es un tema de qué energía usar, sino cómo usarla, un consumo más responsable, y luego proteger las áreas de montaña donde estamos perdiendo los glaciares, porque claro, los glaciares siempre han estado avanzando y retrocediendo, pero lo estaban haciendo en un planeta Tierra donde no había seres humanos, donde estaba con un estado, era un planeta Tierra vigoroso, no tenía enfermedades, no tenía ningún tipo de achaque, ¿no? Entonces, digamos que la naturaleza, los ecosistemas se podían acostumbrar bien a las idas y venidas del hielo. Ahora los ecosistemas están mucho más alterados, ¿no? Entonces, también hay que proteger las montañas precisamente para que tengan el tiempo de, digamos, acondicionarse o de hacerse a la nueva situación.
¿Y hay alguno, Raúl, ya hay algún efecto claro, evidente, que se esté viendo? Porque las grandes masas de hielo y el efecto que tiene en los grandes números del clima es pues un poquito más difícil de percibir, pero no sé si en la fauna, en las zonas de alrededor, ¿hay algún efecto concreto que ya estamos experimentando? Sí. Mira, de esta recesión de los glaciares.
Hay efectos locales y efectos globales, ¿no? Efectos locales, yo animo a cualquier oyente que si le gusta la naturaleza, le gusta la montaña, el campo, observe cómo en las montañas, por ejemplo en nuestra sierra de Guadarrama, pero en el Pirineo se ve muy bien cómo la línea de árboles, que digamos es el límite de la vegetación, de los árboles donde no pueden crecer porque hace demasiado viento y demasiado frío, cómo va ascendiendo. Y esto lo ves muy bien porque vas viendo que los árboles van creciendo cada vez más altos. Es decir, el futuro de nuestra sierra de Guadarrama va a ser una sierra con cumbres prácticamente boscosas. ¿Eh? Eso es algo que va a ocurrir. Y luego a nivel global, pues el incremento del nivel del mar, ¿no? Que lo medimos en milímetros año, y la gente dice, bueno, 1 milímetro, 3 milímetros al año, esto no es nada. Pero tenemos que darnos cuenta que por cada milímetro que aumenta en la vertical, lo hacen 100 en la horizontal. Es decir, cuando el océano, cuando el mar en nuestro Mediterráneo, en el paseo de playa que estamos ahí en verano, está calmo, está quieto, no pasa nada. Pero cuando llegan los temporales, ahora entendemos el por qué cada vez más infraestructuras, el paseo marítimo este donde íbamos de pequeño, o los chiringuitos, son arrasados por el agua, ¿no? Porque ese aumento de nivel de milímetros
provoca ese efecto.
Provoca ese efecto a la horizontal.
Pues Ignacio López Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, y Raúl Martín, que es experto en glaciares y profesor de geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por abrirnos también los ojos a esta realidad, por ayudarnos a entender mejor qué son los glaciares y lo que supone además su pérdida. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros, un placer.
Gracias.
A vosotros.
Gracias, Ignacio.
Gracias.
Qué interesante todo lo que nos han contado, Jorge.
Interesante, preocupante, pero precisamente con ciencia y con información podemos hacer que estas malas noticias pues tengan otro tono, y es poder hacer algo para evitarlo en el futuro.
Jorge Alcalde, gracias también a ti.
Muy buena tarde. Hasta atrás.
Está por aquí Urbano Canal con un mensaje de la Mutua.
Hola, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Con las torpezas, Urbano Canal.
Bueno, van saliendo, la gente lo confiesa.
Abrimos la
confiesa,
puerta y empiezan a llegar los torpes.
Empiezan a llegar pues las caídas de salsas y cosas viscosas por encima de la ropa. Hemos hablado antes de manchas, de bandejas que caen, que derraman líquido. Aquí ocurrió, atención, en un flamante uniforme de gala de todo un almirante.
Bueno, pues tremendo. A mi padre, que era almirante, y tenía que presidir una procesión en Lugo, la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, y la presidía él. Entonces le hicieron una comida en su honor, y él iba pues con todo su uniforme precioso, con todas sus condecoraciones, y el camarero, en un mal giro, pum, le tiró toda la fuente de almejas a la marinera encima del uniforme, un uniforme inservible para salir a la procesión que tenía que presidir. Pero mi padre, que era un hombre de una caballerosidad y de una bondad inmensa, sin perder la compostura, pidió que por favor le mandaran desde Ferrol un coche con otro uniforme limpio, le trajeron otro uniforme y aquí no ha pasado nada.
Pero mira, te fijas que eran almejas a la marinera.
A la marinera, poco obedientes, por cierto, ante los galones del almirante, hay que decirlo. No sé.
Bueno, pues de situaciones torpes. Estamos hablando esta tarde con vosotros, con los oyentes. ¿Y dónde nos podéis dejar vuestra nota de voz?
En el 607-150602.
Seguimos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños, con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No,
no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el kilo de nectarinas
a solo 2,29, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Llega la final de Supervivientes. Será esta noche. Me imagino que los finalistas tienen que estar deseando ya que esto acabe porque la experiencia es muy, muy dura. Esto es mucho más que un simple concurso televisivo. Participar implica poner a prueba no solamente la resistencia física, sino también la fortaleza mental y emocional, la falta de comida, el calor, las tormentas, los insectos, el aislamiento y los conflictos también de convivencia generan un estado de agotamiento extremo. No hay guión ni atajos, todo se basa en la capacidad de cada uno para adaptarse, superar el cansancio, sobrellevar la presión psicológica y combatir también el hambre, porque hambre pasan. Y mucha. De hecho, el cambio físico que experimentan algunos concursantes, la verdad que es brutal. En apenas unas semanas, muchos llegan a perder entre 10 y 20 kilos y alucinan cuando salen del concurso y se miran al espejo. Se encuentran con rostros hundidos, una pérdida de músculo tremenda, se les marcan los huesos, se miran y no se reconocen.
Impactante, en lo que nos hemos quedado.
¡Madre mía! La cara es súper rara.
La cara es donde más lo veo.
¡Ay, ay, ay! ¡Pero si parezco una niña!
Es que no reconozco a esta persona. Sé quién es.
Yo pensaba que no se me iba a ver tan náufrago. Mira las costillas.
¡Ay, mi músculo no está!
Y ahí se puede ver en mi cuerpo la experiencia que dura ha sido. ¡Ostras! En mi vida me he visto así.
En mi vida me he visto así, decía el actor Alex Adrover, concursante de esta última edición, tras perder 20 kilos, los mismos que perdió el ganador del año pasado, el ex waterpolista Pedro García Aguado. Otras importantes pérdidas de peso han sido la de Juan Miguel, el ex de Karina, que perdió 30 kilos en 2017, los mismos, por ejemplo, que Rafi Camino en 2015, o el cantante Francisco, que perdió 25 kilos en su estancia en Los Cayos Cochinos. Es bestial, además, el cambio. Los hombres ya con la barba y el pelo largo a veces están irreconocibles. Bueno, pues adelgazar de una manera tan rápida puede ser una bomba de relojería para el cuerpo. Y esta realidad no se limita simplemente a este reality. En el mundo del cine y la televisión hay actores que han puesto su salud también al límite por un papel. Por ejemplo, Christian Bale perdió casi 30 kilos para El Maquinista cuando se quedó en apenas 50 kilos de peso. Luego engordó brutalmente para Vice y volvió a adelgazar para Batman Begins.
Es horrible. Si estás perdiendo peso, no hay nada más que irte a la cama con hambre y sentirte miserable. Y luego todo lo contrario cuando ganas peso. Simplemente pierdes toda disciplina y te atiborras como un loco. No es saludable. Ya tengo más de 40 años y va a empezar a pasarme factura si no empiezo a ser un poco más consciente de mi mortalidad. Me alegro de haberlo hecho, pero creo que debería ser cosa del pasado.
No es saludable, dice Christian Bale. Bueno, Tom Hanks tuvo que bajar más de 20 kilos para Náufrago. Los cambios físicos extremos a los que se ha tenido que someter le ha supuesto desarrollar diabetes tipo 2. Podemos hablar de otros. Matthew McConaughey hizo algo similar para Dallas Buyers Club y Adrian Brody pasó por un proceso parecido para El Pianista. Y más recientemente tenemos el caso de La Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes. El elenco de actores tuvo que perder hasta 30 kilos en algunos casos para representar la pérdida de peso que sufrieron los supervivientes durante los 72 días que pasaron en la montaña desde el accidente de avión que sufrieron hasta su rescate. El rodaje de la película se desarrolló en Sierra Nevada, en Granada, y durante meses los protagonistas se tuvieron que someter a una dieta estricta para conseguir esa sorprendente pérdida de peso. El doctor Antonio Escribano es catedrático de nutrición, es médico endocrino y fue precisamente el responsable, junto a su hijo, de esa tremenda transformación física de los actores de esta película, de La Sociedad de la Nieve. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado.
¿Cómo se consigue esa pérdida de peso tan espectacular sin comprometer, lógicamente, la salud?
Sí, bueno, en el caso de los actores, muy controlado, ¿no? Porque cuando hicimos el rodaje, pues montamos una clínica nada más que para este tema, con analítica, con composición corporal, ecografía. Es decir, estábamos muy pendientes, no es algo que a caída libre se pudiese hacer. De hecho, cuando se hace de forma controlada y se tienen los parámetros muy bien y se ajusta muy bien, pues la verdad es que, hombre, vamos a ver, siempre tiene sus riesgos, pero se puede controlar. De hecho, lo hemos hecho no con uno o dos, sino con 20 y tantos, ¿no? Que es mucho más complicado, porque uno o dos relativamente, pero mucha gente, y encima con el COVID por medio y todo aquello, la verdad es que...
Pero doctor, ¿la clínica la montaron arriba, en la montaña, en Sierra Nevada, o dónde?
No, la clínica la montamos en el Hotel Sierra Nevada, uh-huh, donde ellos dormían, y luego arriba también teníamos otro aparato para ir comprobando, tenemos un catering especial solamente para ellos, con cocineros, y le diseñábamos alimentos que le, dentro de lo que cabe, que le pudieran gustar, ¿no? Porque la mayoría eran argentinos. Bueno, tuvimos que hacer alguna milanesa baja en calorías, empanadas, sopa. En fin, aquello fue una aventura, son 7 meses. Pero bueno, se puede hacer. Yo, de hecho, ya había tenido experiencia en otras películas con Antonio de la Torre, Gordo, últimamente, uh-huh, con Destello. Es decir, que esto, cuando se hace de forma controlada, pues sale bien, y además, hombre, el papel lo exige, ¿no? En la vida hay multitud de situaciones que son complejas, pero cuando se controlan y se, bueno, por supuesto, analítica, estudios médicos, pruebas de esfuerzo previa, el control que hicimos fue exhaustivo, absolutamente exhaustivo.
¿Cuál es el actor que perdió más peso? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos kilos?
Pues hubo unos que perdieron 30 kilos.
¡Qué barbaridad! ¿En cuánto tiempo, doctor?
Pues 6-7 meses. Empezaron la película. Peso. Claro, es que teníamos que hacer lo que pasó.
Doctor, ¿y si no se Ozempic?
Por supuesto, por supuesto. Si no se Ozempic. El Ozempic no es para perder peso. El Ozempic lo que hace es reducir un poco el apetito. Y veremos a ver las consecuencias que trae en el futuro. Uh-huh. Porque yo ya en la clínica estoy viendo post Ozempic, es decir, la gente que lo ha tomado, que han perdido peso muy, muy bien, muy contentos, pero que luego suelen reponer el doble o el triple y además con un hambre desbocada que no hay manera de controlar.
Pues si quiere, hablamos otro día de las consecuencias que puede tener el medicamento de moda que es el Ozempic. La dieta que les puso a los actores, doctor, ¿de cuántas calorías era? Tenía que ser muy bajita,
sí.
¿No?
Sí, era bajita y además, sobre todo, controlaba mucho los índices glucémicos de cada uno. Le hicimos un metabolismo basal a cada uno, uh-huh. Una composición corporal individual. Y claro, hay metabolismos basales que dan más margen que otros. Hay gente que gasta 1.150, 1.200, 1.300, 1.800. Entonces, por ahí un poco lo pudimos ajustar. Con una actividad física no muy intensa, porque claro, tenían que levantarse a las 3 de la mañana, el maquillaje, y tenían que interpretar. O sea, que lo complejo de esto no es ya perder peso, sino que desarrollar una labor de actor, memorizando con cierta posición física y demás, con nieve real, 2.500 metros de altura, 14 grados bajo cero. Claro, aquello fue para nosotros, para mí, mi hijo internista, para como profesional, hombre, que ya tenemos mucho en este campo, pues fue un reto muy bonito, muy interesante, porque además, hombre, de ahí sacamos muchas conclusiones. Una conclusión que, por ejemplo, esto de supervivientes, ¿no? ¿Qué ha hecho esta gente? Esta gente ha vuelto al paleolítico nuestro, porque nosotros en la historia de la humanidad pues llevamos millones de años viviendo en la selva, millones de años comiendo lo que podemos, y claro, en el momento en el que volvemos a un entorno como el que ha sido el 99,9% de nuestra vida, pues nos sentimos muy incómodos, pero ha sido nuestra vida, ¿no? Claro. Hoy día, ¿por qué se engorda? Se engorda porque se come más de lo que se necesita. Claro. Y eso es todo. O sea, el cuerpo tiene un balance energético que se llama, los mamíferos en concreto, pues nosotros comemos más de lo que gastamos, lo que sobra no se tira, se guarda. ¿Cómo se guarda? En forma de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es un combustible, es una cuenta corriente, ¿no? El más rentable que hay, porque cada gramo de grasa da 9 calorías cuando se quema. El resto de las moléculas dan 4. O sea, el organismo tiene perfectamente estructurado todo lo que es pasar hambre, comer poco. Lo que no tiene también estructurado es comer mucho. Hacen falta unos pocos de millones de años para que todavía el organismo entienda que hay demasiada comida. Es que hay demasiada comida, y claro, en esta parte del mundo. Desgraciadamente en otros lugares no. Pero esa gestión de la comida es lo que se lleva más. Claro,
doctor,
cuando esta gente que dejan sin comer, pues claro, pierden peso.
Pierde peso y pierde también muchísimo músculo. La pérdida muscular es muy significativa.
Sí, cuando ya llevan un tiempo, porque el organismo tiene perfectamente estructurado la pérdida. O sea, primero saca los hidratos de carbono, que eso dura un día, luego empieza a quemar grasa, y cuando ya la grasa empieza a quedarse un poco más corta, entonces inicia la combustión del tejido muscular. Pero para eso hacen falta unos cuantos días, no una semana ni nada de eso, es un poquito después. Y evidentemente, claro, se consume masa muscular porque la masa muscular es lo último, las proteínas es lo último que el cuerpo suelta, porque es su chasis, es su estructura.
¿Cómo afecta al sistema inmunológico, al metabolismo, al cerebro también esta pérdida de peso tan extrema y tan rápida además?
Sí, hombre, al sistema inmunológico, si no se suplementa con algún tipo de vitamina C y demás, pues se debilita, evidentemente. El cerebro no sufre tanto. El cerebro consume glucosa, pero también consume cuerpos cetónicos, que es un metabolito de las grasas. Y generalmente, hombre, cuando la cosa es tan extrema, el cerebro se viene un poquito abajo.
Pero si
¿no?
tuviesen, por ejemplo, en el caso de supervivientes, si tienen que hacer pruebas físicas, y muchas veces es que se les ve agotados, pero a lo mejor al cerebro, no sé, si tuviesen que hacer una prueba más intelectual, ¿estarían también con agotamiento mental? ¿Les costaría pensar?
Un poco sí, si no se tiene en cuenta eso. Yo tuve que tenerlo en cuenta, tuvimos que tenerlo en cuenta cuando el rodaje, porque claro, había que aprender un guión.
Claro.
Y comiendo poco, la memoria siempre desfallece un poquitín. Pero si se suplementa con algo, por supuesto con alimentos, pero si no puede haber alimentos, pues algún omega 3, alguna cápsula de algún complejo vitamínico y demás. El cerebro es muy agradecido. El cerebro es lo último que deja de funcionar, porque el organismo le guarda su prioridad ante todo, ¿no? Y es más, cuando se come poco, se piensa mucho mejor. Por eso casi todas las filosofías preconizan mucho lo que es el ayuno. El ayuno no es dejarte comer, el ayuno es comer poco. Porque cuando se come mucho, el cerebro, no, el riego sanguíneo y demás no es tan favorable. El organismo prioriza a lo mejor lo que es el aparato digestivo. Y había un dicho muy antiguo que decía, después de comer, ni un sobre escrito leer. Eso significaba
qué bueno.
Es un refrán de los antiguos. Que había que tener en cuenta que la actividad cerebral se deteriora mucho cuando uno ha comido mucho. De hecho, yo tengo mucha gente en la clínica, ejecutivos, ¿no? Yo cuando tengo una comida de negocio, estratégicamente come muy poco, el que menos, porque tendrá ventaja a la hora de negociar.
Sí, es verdad que cuando comemos mucho, comemos pues eso, un cocido o algo así muy calórico, es que luego directamente nos tenemos que sentar o echar la siesta porque necesitamos hacer tranquilamente esa digestión. Doctor, en el caso de los actores de la Sociedad de la Nieve, sí, cuando acabó la película me imagino que siguieron con un control médico para recuperar su peso, ¿no?
Claro, claro. O sea, había que volver al estado inicial. Hombre, la suerte es que eran gente muy joven. O sea, eran actores de 18, 19, 20 años, que eran los originales, eran así, ¿no? Entonces, a esa edad todo se recompone estupendamente. Los más mayores, pues, en otros casos de otros actores, como le pasó a Tom Hanks con diabetes tipo 2. Hombre, tampoco esto tiene por qué ser directamente la causa de diabetes tipo 2. Pero bueno, a lo mejor tenía alguna sensibilidad y esto la desencadenó. Se controla... Hombre, hay una cosa, es que, como se dice en el tráfico, normalmente los que conducimos tenemos un dicho, que es que las cuestas hay que bajarlas igual que se suben, a la misma velocidad. Pues lo mismo, cuando se quiere llevar una subida de peso hay que hacerlo igual que se ha bajado. Yo lo hice, por ejemplo, en la película Gordos, con Antonio de la Torre.
Que pasó pues de 67 a 105 kilos.
A 105, sí.
Pero que estaba 105... comiendo todo el día donuts, todo el día bollos, ¿esto cómo se consigue?
No, todo el día donuts. Hay que hacerlo, pero con sentido común. O sea, hay que golear, pero sin falta ninguna, sin dar patadas. Por lo tanto, hay que hacer una alimentación muy organizada, hombre, hipercalórica y demás, y sobre todo controlando a veces las horas del día, ¿no? Una cosa que engorda mucho es comer por la noche, comer en la hora de cenar y sobre todo levantarse a comer por la noche, que eso es algo que la gente, hay gente que lo hace y le engorda una barbaridad.
Hombre, es que dormir con el estómago vacío, vamos, es que es imposible. Yo, si no he cenado algo, me tengo que levantar, efectivamente.
Pero hay que cenar muy poco, muy poco. Y cuando queremos que engorde a alguien, una de las cosas que hacemos es que cenen un poco más. Bien, o sea, que no es cenar a lo loco ahí, venga, vamos a comer de todo y no. Con cierto orden, alimentos que tienes cierta capacidad de calorías, pero que son sanos. Aceite de oliva, por ejemplo, tiene muchas calorías, pero es saludable. Y con eso se estructura. O sea, esto hay que estructurarlo, ¿no? Y diseñarlo. O sea, nosotros teníamos en la Sociedad de la Nieve una dieta para cada día, durante todos los días, que nunca se repetía, ¿eh? Porque luego hay que ponerle un poco de alegría a la gastronomía.
Hombre,
claro,
deberían no pasar más hambre, ¿no?
Claro, hay que pasar hambre, pero por lo menos que los sabores sean buenos. Y bueno, hicimos de todo. Hicimos paella baja en calorías, tortilla de patata baja en calorías. Todo, toda la estructura tenemos. Con el cocinero nos reímos al final, porque bueno, tenemos un libro para hacer dietas baja en calorías de alimentos que la gente consume.
Hombre, pues es buena idea, no es ninguna tontería, doctor, ¿eh? No sé si han pensado editar ese libro, porque si consiguieron recetas apañadas, sabrosas y con pocas calorías, pues puede servir de ayuda para mucha gente.
Sí, porque por ejemplo una milanesa, bueno, pues se hace con algo de hojaldre, que no tenga pan, no se fríe. Utilizamos mucho los hornos de convección, ¿no? Que son hornos que calientan, llegan a freír, entre comillas, pero con poco aceite. Es decir, que fue todo una estrategia nutricional y gastronómica.
Doctor, cuando acabó el rodaje, ¿qué es lo primero que comieron? ¿Qué les pusieron de comida a los actores?
Lo primero, que la mayoría tenían unas ganas tremendas de comerse, como decían ellos, una milanesa como Dios manda. Una milanesa como Dios manda, porque yo le había puesto milanesas, bueno, ridículas, ¿no? Muy poquitas, patatas fritas, pero sin freír, como yo se reía muchas veces, ¿no? Milanesa sin milanesa, patatas sin patatas.
Se comerían un buen dulce de leche siendo argentinos, ¿no?
Claro, y también hicimos algún experimento con algún dulce de leche con pocas calorías, claro. Porque si usamos algún edulcorante... No, es una estrategia. Yo pasé, estuvo muy agradable porque hubo que inventarlo, ¿no? Cuando nos propusieron esto... Bueno, lo primero que nos dijo Bayona, esto no se ha hecho nunca en la historia del cine, no se ha hecho nunca. Se ha hecho un caso, se han hecho dos, tres, los que has relatado antes, pero nunca se ha hecho con tanta gente. Porque, claro, la película era esa. La película era un grupo, un equipo de rugby que se estrella un viernes 13 de octubre y el 23 de diciembre de ese mismo año lo recogen 72 días. Empezaron sin comer, luego al final todo el mundo sabemos lo que comieron y al final pues prácticamente iban bajando. Y una cosa muy interesante es que los originales, que con los que yo he tenido contacto con algunos hablando, bueno, están todos de salud perfectamente, no ha habido ningún problema. Y luego incluso, pues cuando terminaron y los rescataron y le pusieron un micrófono, hablaban como si hubiesen estrellado el día anterior. Es decir, la capacidad cerebral con lo que comieron, proteínas musculares de sus compañeros, evidentemente, pero se habían mantenido, ¿no? Y bueno, eso, lo que pasa es que no hay analíticas, no hay cosas de aquella época que pudiéramos tener referencia actual, pero como experimento, entre comillas, ¿no? Pues fue una situación extraordinaria.
Pues todo el equipo médico con Antonio Escribano al frente consiguió que los actores perdieran hasta, en algunos casos, hasta 30 kilos de peso para meterse en la piel de aquellos jugadores que vivieron la tragedia de los Andes. Doctor, ha sido un placer charlar con usted. Gracias por acompañarnos esta tarde y por contarnos además todas estas curiosidades. Enhorabuena por ese trabajo, porque el resultado fue una película, desde luego, espectacular.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío.
Gracias, muchas doctor.
Gracias. Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Kit Digital ha ayudado a impulsar la digitalización de miles de pymes, microempresas y autónomos en todo el territorio. Es el caso de Seba Calzados, que gracias a Kit Digital ha creado una plataforma e-commerce más eficiente, ha centralizado todos sus procesos, ha optimizado su posicionamiento en redes y ha logrado captar clientes de otros países.
Teníamos una web y con la ayuda del Kit Digital pues la hemos mejorado. Hemos creado una B2B bastante eficiente, que ahora es nuestra principal herramienta de trabajo. O sea, lo hemos centralizado todo. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance de la mano tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y la tienen adecuada a sus empresas, y te ayuda el acceso a esa tecnología. La experiencia con el Kit Digital ha sido muy favorable. Te ayuda a mantenerte la empresa competitiva. Cualquier ayuda para una empresa actualmente es necesaria.
Kit Digital ha llegado a todas las provincias y al 90% de los municipios. Se ha convertido en el programa a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España. Con Kit Digital, Red.es ha implantado un sistema automatizado con una solicitud cero papeles, con el que se han conseguido tramitar expedientes en tan solo 3 minutos de media y, si todo es correcto, conceder las ayudas en solo 15 días. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada, porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar ya con Ángel Espósito para conocer los temas, los asuntos que van a abordar enseguida a partir de las 7. Espósito, muy buenas tardes.
Menuda linterna que tengo para esta tarde-noche, Pilar. Buenas
Venga,
tardes.
Cuéntame el menú.
Mira, normalmente te doy 3 claves, sí. Hoy te voy a dar 4. Una, en clave nacional, tiene que ver con todo el pollo que estamos viviendo en la calle Ferraz. Huelga de jueces el 1, 2 y 3 de julio. ¿Por qué? Vamos a profundizar en ello. Vamos a hablar también, cómo no, de esos 200 cristianos asesinados, que seguro que son más, en Nigeria a manos de Boko Haram. Se nos
Terrible.
Olvidan las catástrofes como esta y vamos a hacer el especial hincapié. También en clave internacional, ayer tuvimos en la linterna al embajador de Israel, con la que está cayendo en Oriente Medio frente a Irán. Hoy nos va a visitar el embajador de Irán en España. Muy interesante escuchar los dos discursos y por dónde puede acabar esta guerra total en Oriente Medio. Y por último, esperemos que funcionen las conexiones, las claves, etcétera, etcétera. Tendremos en directo a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, o lo que quede de esa oposición en Venezuela. Así que una linterna para no perdérselo, Pilar.
No nos lo vamos a perder. Te escuchamos a partir de las 7, Ángel Espósito y la linterna. Gracias, Espósito.
Adiós, chao, chao.
Y ahora os escuchamos a vosotros, a los oyentes de la tarde. Hoy hablábamos de ese vídeo del turista que ha roto la silla conocida como Van Gogh en el Palacio Maffei de Verona, en Italia. Y va a hacer la gracia que si me hago una foto, que si no me la hago, total, parece que se va a sentar, que no se sienta. Al final se sienta y se lleva por delante la silla. Se la carga, una silla valorada en 40.000 euros, que no está nada mal. Y estamos hablando pues de estos momentos torpes que tenemos todos y de cuando hemos roto algo sin querer, Urbano.
Bueno, pues no era una exposición, pero aquí alguien no ganaba para Marcos, porque esta oyente la tenía tomada con los cuadros.
Hola, gente. Bueno, pues yo voy a contar cuando empecé a trabajar en una casa y llevo en la misma 33 años. Bueno, pues le tiraba a la mujer los cuadros cuando iba a limpiar por arriba, ¡pum!, al suelo. Pero lo menos 5 o 6 cuadros le tiré. Unos se rompían y los otros caían así en diagonal y ¡pum!, se hacía un cristo. Y ya me dice un día: chica, que me va a costar un huevo ponerle los marcos a los cuadros.
Bueno, pues sí, hombre, ya eso, cuando se repite, pues es un problema, efectivamente. Pero bueno, a algunos oyentes les gusta ser el perejil de todas las salsas, pero a casi nadie le gusta que le caigan encima, como estamos viendo.
Eso es.
Buenas tardes, gente. Hace ya unos años, pues un camarero me tiró por encima una crema de marisco. Me puso perdida, ¿no?, lo siguiente. Yo llevo un traje azul clarito de Chanel y tal fue la cantidad de líquido que me echó por encima que me traspasó la falda, la camisa, la ropa interior, mi pelo largo. Bueno,
pobrecita. Bueno, pues y a este otro oyente le dejó su suegra, finalmente, más que un mote, una definición.
Palabras de mi difunta suegra, que en paz descanse. Tengo un yerno que conforme coge el coche lo apaña, lo mismo lo apaña que lo desapaña. Estas eran palabras muy graciosas de mi suegra, que así era. Yo soy, bueno, he sido mecánico aficionado y me pasaba eso, que conforme lo arreglaba, lo desarreglaba.
Pues ahí ha quedado, pues eso, entre el arreglo y el desarreglo. Los torpes del mundo.
Ay,
unidos.
Los torpes, en fin. Todos somos torpes en algún momento de la vida. En fin, que la radio continúa, que sabes que te quedas ahora con la linterna. Programón de Ángel Espósito. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un ejemplo flagrante de la colonización de las instituciones del Estado que está perpetrando el sanchismo es el de la justicia. La situación ha llegado a tal punto que 5 asociaciones de jueces y fiscales han decidido convocar una huelga para los próximos días 1, 2 y 3 de julio si el gobierno no retira la reforma judicial que, tal como denuncian, amenaza gravemente su independencia. La llamada Ley Bolaños cambia las reglas del juego para el acceso a la carrera de jueces y fiscales y a la propia Fiscalía General para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales. La consecuencia inmediata será la rebaja de la excelencia de conocimiento en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Los propios jueces y fiscales ya han sacado los colores al gobierno, que ha puesto a Europa como falsa excusa y que se atreve a presumir con notable cinismo, como hizo